encuentra Carlos Arturo Albino.
Hola, muy buenos días, Néstor. Nosotros nos encontramos acá en la calle 12 con Caracas, pues hace pocos minutos el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció la intervención de 750 puntos. Esto es parte de las promesas que hizo al principio de cuando tomó el mandato. Vamos a conversar inmediatamente con él. Estamos caminando por acá en este momento por la Caracas. Alcalde, envió para Blue Radio. ¿De qué se trata estos 750 puntos de intervención?
Buenos días. De lo que se trata es de una manera muy técnica, con el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, identificar los puntos donde se concentran los delitos en la ciudad. Entonces, hemos identificado 750 cuadras donde se concentra uno de cada cuatro delitos en la ciudad de Bogotá. Esto es solamente una de cada 200 cuadras en la ciudad, pero allí se cometen uno de cada cuatro delitos. Entonces, en esos sitios se aumenta la presencia de la policía, se aumenta la iluminación, se mejora la limpieza, y así vamos acorralando poco a poco a los delincuentes. Por eso también es muy importante que los ciudadanos denuncien, porque sus denuncias no solamente son un punto de partida para una acción judicial o de policía, sino que además, cuando el ciudadano pone un denuncio, esa información de inmediato va a los sistemas de información que tenemos para que así sepamos en dónde se cometen los delitos, qué días, a qué horas. Y toda esa información de los denuncios, pueden estar seguros, está siendo aprovechada de la manera más técnicamente posible.
Señor alcalde, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Alcalde, acaba de terminar, pues acaba de vivir usted una semana un poco de viacrucis con el tema Transmilenio. ¿Qué va a cambiar en Transmilenio después de los muchos desórdenes de la semana pasada?
No va a cambiar absolutamente nada por cuenta de los desórdenes. Nosotros, por supuesto, sí vamos a cambiar Transmilenio. Estamos trabajando en cómo mejorar un sistema que nos entregaron desbarajustado, un sistema SIP, pésimamente planeado, pésimamente diseñado, pésimamente negociado, pésimamente implementado, perdiendo unos 700 mil millones de pesos al año, un sistema de Transmilenio con la mayoría de las puertas dañadas, con 200 mil colados al día, lo que además es atrae a la delincuencia a operar en los buses. Es decir, los colados prácticamente lo que están diciendo es que en esos buses cualquiera hace lo que sea y no pasa nada. Entonces hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar cosas. Por ejemplo, Transmilenio tiene muchas ventajas, incluso sobre metros, porque, por ejemplo, Transmilenio puede cambiar de línea. En un metro, si el ciudadano quiere cambiar de línea, tiene que bajarse, caminar dos cuadras y esperar al siguiente tren. Transmilenio también puede tener expresos, los metros no pueden. Entonces, esto ha generado abusos de las ventajas de Transmilenio. Una de ellas, que es la más grave, es que hay demasiadas rutas. Tenemos 111 kilómetros y tenemos como 120, 130 rutas. Eso lo que significa que en cada puerta hay 4 y 5 rutas. Entonces, cuando llega un bus, los que están en la puerta no quieren subirse a ese bus que llega, pero tampoco dejan que se bajen los que quieren bajarse ni que se suban los que quieren subirse. Entonces, esto demora el sistema. Y la velocidad es crítica para la capacidad del sistema. Si un bus puede duplicar su velocidad, eso significa que puede hacer dos viajes en el mismo tiempo y que el bus puede ir la mitad de lleno. Entonces, hay cosas que podemos hacer en el corto plazo y estamos trabajando en ajustes a la programación. Por ejemplo, que es necesario que haya menos buses expresos, a veces menos rutas que cambian de troncal y cambian una y otra vez de troncal. Los ciudadanos van a tener que operarlo un poco más como un metro, tienen que bajarse, cambiar de línea. Entonces, algunos de estos ajustes en programación están siendo estudiados para implementar en las próximas semanas. Y incluso algunas rutas más cortas, por ejemplo, un bus que vaya de Usme a la 170, en el trayecto más ocupado puede tener algunos buses que hacen una ruta circular, que van solamente desde la calle 13 hasta la 80, por ejemplo, y se regresan. Sí. Hay otros cambios que tomarán más tiempo, porque hay que hacer más estaciones, hay que hacer pasos a desnivel, etcétera. Pero en todo eso se está trabajando. Obviamente, además, tenemos un problema que vale la pena señalar. Nosotros estamos llegando y el presupuesto está totalmente amarrado. Nosotros no podemos hacer cambios presupuestales, no podemos pasar dinero de una cosa a otra, ni hay dinero. Entonces hay unas limitaciones complicadas, pero dentro de toda esa limitación estamos trabajando plenamente conscientes de los problemas que hay y de cómo es que podemos solucionarlos. Algunos en el corto plazo, otros tomarán realmente la verdadera solución de fondo un par de años.
Señor alcalde, a propósito, menciona usted el metro y el tema de Transmilenio. En la columna de Daniel Coronel en la revista Semana, me imagino que la leyó, que hace referencia a una página que yo no conocía, se llama Algarete. Hay un señor que se llama Carlos Carrillo que habla de un conflicto de intereses que usted tiene, porque usted es promotor, dice él, de autobuses en el mundo. ¿Tiene usted alguna opinión de esas denuncias, señor alcalde?
No, no tengo ningún problema con nada que yo haya hecho en la vida, nada. ¿Qué es lo que yo he hecho a nivel internacional? He sido contratado como asesor, he sido contratado como conferencista en muchísimos sitios del mundo, cientos de sitios del mundo, más de 180 ciudades del mundo. No solamente hablar de transporte, a mí me invitan a hablar de espacio público, de diseño urbano, etcétera. Obviamente de transporte también. Yo, por ejemplo, fui hace 2 años, el gobernador de Nueva York creó una comisión para pensar el futuro del transporte de Nueva York, en lo que había 20 personas y solo 2 extranjeros, un inglés y yo. También en Nueva York he sido parte de la junta directiva de una ONG muy respetada a nivel mundial, que se llama el Instituto del Transporte y el ITDP, y he sido presidente de esa junta, o fui presidente de esa junta. Entonces lo que dice este señor es que ese instituto promueve transporte sostenible a nivel del mundo y promueve de manera muy especial sistemas de aceras, de bicicletas y de sistemas tipo BRT, tipo Transmilenio. Entonces lo que el señor decía es que como ese sistema recibe, ese instituto ha recibido recursos de Volvo, entonces sí, que eso hay una incompatibilidad. Sí. Pero resulta lo siguiente, primero, yo como presidente de la Junta no recibo, y como miembro de la Junta no recibo ningún ingreso, ¿no? En otros años, hace unos años, recibí algunos ingresos más para reembolsarme viajes y de ingresos, una cosa totalmente marginal dentro de lo que era mi trabajo. Y así fue, y así no fuera marginal, no hay ningún problema, de ese instituto. Y ese instituto ha recibido en los últimos 10 años el 0,5% de sus recursos, del 0,5% de Volvo. Ahora bien, vale la pena señalar que aquí en Colombia los operadores son los que escogen.
Pero, alcalde, ¿qué quisiera, empresas? Le puedo hacer una contrapregunta y me da pena con usted interrumpir.
Todas las que quiera.
Es decir,
todas las
la suspicacia de Daniel Coronel y de este señor Carlos Carrillo, que en realidad yo no lo conozco, es que como Volvo financiaba su fundación, de la que usted era presidente de la Junta Directiva, y Volvo pone los buses de Transmilenio, es decir, allí hay un silogismo que dice el señor, no da una inhabilidad jurídica, pero produce una inhabilidad ética. ¿Usted no lo ve así?
De ninguna manera. Primero que todo, los operadores compran buses de la marca que quieran. Los operadores compran buses Mercedes, General Motors, Volvo, lo que sea. Primero, no es el distrito el que escoge qué marcas. Los operadores, empresas privadas, compran los buses que quieran. Segundo, esta organización recibe fondos de toda clase de fondos, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Banco de Desarrollo del Asia, de muchas fundaciones, de la Fundación Bloomberg, etcétera, etcétera. El 0,5% de esos ingresos van a eso. Pero es que además no hay ninguna inhabilidad de ningún tipo. Yo podría haber sido empleado de Volvo. Bueno, aquí lo que yo fui presidente de la Junta Directiva de una ONG cuyos ingresos en un 0,5% vinieron de Volvo. Bueno, entonces, pero eso, yo podría haber sido empleado de Volvo y no hay ninguna inhabilidad de ningún tipo. Yo toda la vida, desde antes de ser alcalde, después de ser alcalde, siempre he dicho que la única posibilidad que tienen las ciudades del mundo, incluso del mundo en desarrollo en particular, para resolver sus problemas de movilidad, son sistemas con base en buses, así haya 1 o 2 o 3 o 5 líneas de metro. De manera que todo lo que yo hago en mi vida, pública y privada, es absolutamente abierto. Esta información que ellos dicen haber descubierto es pública, está publicada, está en internet. Aquí no hay absolutamente nada secreto, nada en mi vida, ni pública ni privada, tengo yo que ocultarlo, ni disimularlo, ni esconderlo. Es absolutamente abierto y me enorgullezco además. Me enorgullezco de ese trabajo que he hecho a nivel del mundo entero. Del mundo entero.
Alcalde.
Incluso en la mayoría de los casos, como le digo, ni siquiera tiene nada que ver con Bucet. El año pasado, incluso antes de entrar en campaña, estuve dando asesorías, digamos, a los altos funcionarios del gobierno de Barcelona. De Barcelona, una de las ciudades famosas por ser bien administradas. Y estuve trabajando como parte del London School of Economics, dando toda una mañana, todo un seminario a los 40 funcionarios más altos del gobierno de Barcelona. Y no había otras personas dictando el seminario, solo yo. Estuve dictando seminarios y no tenía que ver con el transporte, sino con aspectos gerenciales de una alcaldía. Estuve dictando seminarios en Perth, en el oeste de Australia, sobre el tema de cómo se hacen mejores ciudades. Estuve dictando seminarios en México, contratado por Banamex, sobre cómo se hacen mejores ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que yo al revés. Me siento muy orgulloso, creo que he sido un buen producto de exportación de Colombia.
Señor alcalde, este señor que hace la denuncia, Carlos Carrillo, estoy viendo aquí el Twitter y en realidad parece un hombre, por los mensajes que le veo, por la propaganda que hace, un hombre de izquierda, es decir, relacionado con Clara López y con el Polo Democrático, con Holman Morris, con el exalcalde Gustavo Petro. ¿Estas denuncias usted se las adjudica alguna clase de retaliación política asociada con los desórdenes de la semana pasada?
Bueno, yo no sé cuál es. Yo claramente lo que sí tenemos claro en los desórdenes de la semana pasada es que fueron premeditados. Yo no les llamaría desórdenes. Esto es destrucción de bienes de los ciudadanos. Esto, yo dije incluso, era casi, yo no sé cómo describir cuando un señor tira ladrillos a las ventanas de un bus lleno de ciudadanos, incluso con niños. Yo no sé legalmente cuál será la definición, cada ciudadano podrá juzgarlo. Lo que sí sabemos es que fueron desórdenes premeditados, organizados y yo no sé qué tantos vínculos políticos tengan o no. Yo creo que los ciudadanos tienen sus sospechas, pero lo cierto es que con relación a ese artículo, además nosotros, con relación a lo que importa ahora, que es mejorar la ciudad de Bogotá, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, con los mejores técnicos, con la mayor responsabilidad, y de ninguna manera vamos a ser intimidados, de ninguna manera, por los que lleven a cabo actos violentos o quieren hacer actos violentos. Pueden estar seguros que ni nos van a asustar ni nos van a impresionar. Vamos a trabajar con responsabilidad. Tenemos un excelente comandante de policía. Y vuelvo a insistir, no importa qué tan justificadas sean las quejas de los ciudadanos, no vamos a permitir de ninguna manera que se bloqueen las vías de la ciudad y mucho menos las corredores del transporte masivo. Sí. Muchísimas gracias,
alcalde,
Néstor.
Una última,
estamos aquí en la calle.
Alcalde, la última pregunta.
Y es que, por supuesto, pues es conocido que usted es un gran defensor, y así lo ha dicho y nunca lo ha negado, de Transmilenio. Pero le queda a uno la sensación, o por las respuestas que a veces usted da, de que, y por lo que dicen, y por eso pues es importante preguntárselo usted en aras de la transparencia, ¿va a haber metro?
Mire, Felipe, yo sí hay algo por lo que no me ha ido bien en política a mí en la vida, es porque digo la verdad, porque no me pongo a decir mentiras, siempre digo la verdad. El tema del metro elevado versus subterráneo, por ejemplo, no es una sorpresa que yo le dé a los ciudadanos al día siguiente de mi elección. Lo convertí en un tema fundamental de la campaña.
Sí.
Se discutió toda la campaña. Mis asesores todos me decían que no fuera burro, que no pusiera ese tema en discusión, que había que decir que había que hacer ya el metro como fuera. No. Vean que todo lo que yo digo siempre es cierto. Hemos dicho que vamos a hacer un metro elevado, hemos dicho que vamos a hacer metro, y por supuesto que vamos a hacer metro, vamos a hacer el mejor metro para Bogotá, el que tenga menores riesgos, el que sea más agradable para los ciudadanos que lo van a usar, el que se haga más rápido, el que tenga menores costos, por supuesto que lo vamos a hacer. Lo que yo digo, lo hago, pueden estar seguros. y con el presidente Santos, con el apoyo del presidente Santos, del ministro Cárdenas, estamos trabajando duro para hacer para Bogotá el mejor metro posible, el que no tenga riesgo de dejar a la ciudad quebrada por 50 años, el que sea más agradable para los ciudadanos que lo usan. Por supuesto que lo vamos a hacer.
Señor alcalde.